Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Duda resuelta en la Asamblea de Madrid. Cristina Cifuentes ha sido citada a comparecer ante la Comisión de Investigación de Universidades en la sesión convocada para dentro de una semana para dar explicaciones sobre su máster. Por Vallecas no tendrán que pasar en cambio ni el líder del PP, Pablo Casado, ni tampoco la exministra socialista Carmen Montón, que se han librado de acudir. PSOE, Podemos y PP han votado a favor de que acuda a comparecer Cifuentes, con la oposición del Partido Popular. Casado y Montón no acudirán a esta sesión, con la posición en contra del Partido Popular y en este caso con la abstención de los socialistas. Un día después de que la Fiscalía pidiera para Cifuentes 3 años y 3 meses de cárcel por falsificación documental en el conocido como caso Máster, Cifuentes ha lanzado en Instagram un escueto mensaje donde ha defendido que el tiempo dará y quitará razones. Más explícita en su defensa ha estado también hoy la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Que me sorprende que a la asesina del niño Gabriel la Fiscalía para ella pida 3 años de prisión y para Cristina Cifuentes se pidan 3 años y 3 meses. Luego no entiendo nada. Y creo que con ella está habiendo un linchamiento que creo que es injustificado.
Aplicamos el 155 en defensa de la convivencia. No creíamos que la declaración de independencia unilateral fuera simbólica, por eso actuamos con medidas excepcionales. De esta forma ha defendido Soraya Sáenz de Santa María la actuación del gobierno de Rajoy durante el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Nosotros lo que sí hicimos para aplicar el artículo 155 fue tener en cuenta las siguientes premisas. En primer lugar, la defensa de la soberanía y de la unidad nacional. En segundo lugar, garantizar el cumplimiento de la ley. En tercer lugar, hacerlo siempre de la manera más rigurosa, con la mayor prudencia y mayor proporcionalidad en defensa de la convivencia. Y por último, y esto me parece muy importante, mantener el acuerdo político.
La sala ha concentrado para este miércoles y jueves la fase testifical del juicio del Procés y para esta misma tarde, a partir de las 4, está prevista la declaración de Mariano Rajoy. Y además de todo esto, hoy es el día, como bien saben los aficionados al fútbol, del clásico copero en el Bernabéu, segunda jornada de semifinales con programación especial aquí en Onda Madrid. Laura Cabrera, buenas tardes.
Buenas tardes, un partido que decide una plaza para la final de la Copa del Rey. Desde las 8 de la tarde lo vamos a contar desde el Santiago Bernabéu. Solari ha dejado fuera de la convocatoria a Isco, Mariano, Brahim y Vallejo. El Barcelona ha viajado esta misma mañana con 19 jugadores, incluidos Tillesen y Arthur, que han recibido el alta médica. Una final anticipada que da acceso a un título. Solari y Valverde, los entrenadores, coinciden en que no es un partido cualquiera.
Partido guapísimo, ¿no? Es el gran clásico del fútbol español. Este partido siempre pone a España como capital mundial del fútbol. Y el fútbol es otro de los elementos que hace de España un país fantástico, un país maravilloso.
Un punto y seguido para un equipo y un punto y final para otro. Entonces nosotros queremos... queremos pasar y estamos preparados.
Habrá lleno en el Bernabéu, el primero de toda la temporada. El árbitro del encuentro será José María Sánchez Martínez, asistido en el VAR por De Burgos Bengoechea.
Miércoles 27 de febrero, hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Último pleno de la legislatura, Pedro Sánchez hace balance.
Y aprovecha para hacer un llamamiento a la oposición de cara a las próximas generales, que los resultados sirvan, ha dicho, para unir y no para enfrentar. La oposición le ha reprochado sus negociaciones con Cataluña o su posición sobre Venezuela.
Polémica en Arco por el ninot gigante del Rey.
Un ninot de Santiago Sierra valorado en 200.000 euros y que deberá quemar quien lo compre en el plazo de un año. Los primeros interesados ya han adelantado su deseo de indultar la figura. El ministro de Cultura afirma que la polémica y hay que enmarcarla como espectáculo y en el arte.
Más Madrid y Equo sellan un acuerdo electoral sin cerrar la puerta a Podemos.
Irán juntos al Ayuntamiento de Madrid y a la comunidad para conformar una alternativa política, social y cultural frente a las décadas de desgobierno del Partido Popular, Izquierda Unida y Podemos. Irán juntos a las generales.
Ya hay fecha de apertura para la estación de metro de Arroyo Fresno.
Construida desde el año 1999, entrará en funcionamiento el próximo 23 de marzo. La nueva estación de la línea 7 dará servicio a más de 220.000 ciudadanos que viven en Valdezarza, El Pinar, Peña Grande, La Coma y Arroyo Fresno.
Inés Ballester vuelve a Telemadrid con un magazine de tarde.
Será a partir del próximo 11 de marzo y se emitirá de lunes a viernes de 5:30 a 7:30. Está pasando, será un programa informativo con actualidad y contenido social, combinado con secciones de nutrición, gastronomía, salud o consumo.
Onda Madrid, área de servicio público.
Novedades para el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tengan especial precaución en la M40, ya que se ha producido un accidente en la zona de Coslada que genera retenciones en dirección a la A3. Tengan mucho cuidado si van a circular por este tramo de la ronda de circunvalación. En el resto de la red vial madrileña se circula sin complicaciones. No hay densidad circulatoria ni en los accesos a Madrid de entrada y salida, ni tampoco en la ronda M50.
¿Qué tal también el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Anima algo más el tráfico en algunas zonas, de momento sin retenciones, pero ya con algo más de actividad, por ejemplo, en el centro, en la zona de Alcalá, Gran Vía, con la zona próxima a la plaza de Canalejas y esa zona de obras que conviene evitar en todo momento. Vemos también que ya aumenta ligeramente el tráfico en recorridos por José Abascal, por la calle de Alcalá, entre Manuel Becerra y el puente de Ventas. En la M30, de momento, se circula con fluidez y recordatorio. La velocidad máxima permitida en el día de hoy por el tema de la contaminación de 70 km por hora en la M30 y accesos desde o hacia la M40, la conveniencia de utilizar en todo momento el transporte público y en el capítulo de previsiones recordar que esta noche hay fútbol en el Estadio Santiago Bernabéu, habrá cortes y desvíos de tráfico en las vías inmediatas y es muy aconsejable evitar esa zona con el coche.
Autobuses de la empresa municipal de transportes de Madrid, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Comienzan las celebraciones de carnaval en Vallecas y nos traen modificaciones de itinerarios en algunas líneas. Esta tarde en la avenida La Gavia, afectando a la línea 145, y en Cocherón de la Villa, afectando a la línea 54. Esta tarde también, con motivo del partido de fútbol que se celebra en el Bernabéu, modificarán sus itinerarios las líneas 14, 43, 120 y 150. Por finalización de obras, hoy se recuperan definitivamente paradas en avenida Aniceto Alcalá Zamora, en avenida Ingeniero Emilio Herrera y en avenida Francisco Pi y Margal.
Añadimos a esto que el protocolo anticontaminación va a seguir activado mañana jueves en Madrid, a pesar de que ayer no se superaron los niveles de dióxido de nitrógeno previstos. El Ayuntamiento de la capital ha decidido mantener el escenario 1 al ser desfavorable la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología para los próximos días.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Y con el tiempo estamos. Antonio López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. No hay novedad en los cielos. Alguna nube decorativa podría aparecer por las comarcas más occidentales en la tarde de hoy, pero dominio claro del sol. Ya se registran valores a la sombra, que es como se miden las máximas, cercanos a los 18, 19 grados en el entorno de la capital. Llegaremos a los 20 con aire cálido de componente sur. Mañana tendremos nubes muy finas, nubes altas en el cielo de la Comunidad de Madrid, y podrían provocar un ligerísimo descenso de las temperaturas máximas. El balance de este mes de febrero, preocupante. 26 días sin lluvia.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
2:00 p.m, casi 10 minutos, ahora seguimos.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas,
y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para morte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Onda Madrid. Las noticias de las dos.
La noticia más reciente la encontramos ahora mismo en Vallecas, donde la expresidenta regional Cristina Cifuentes ha sido citada a comparecer en la sesión del 6 de marzo en la Comisión de Investigación de Universidades para dar explicaciones sobre el caso Máster. Cifuentes sí, pero Pablo Casado y Carmen Montón no van a comparecer por la abstención del PSOE. Cifuentes, de hecho, va a ser la única compareciente en esta sesión, ya que la abstención del PSOE y el voto en contra del Partido Popular han impedido citar a Pablo Casado y también a la exministra socialista de Sanidad, Carmen Montón. Estamos ya en Vallecas. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Cifuentes es la única persona citada para comparecer el próximo miércoles, día 6, en la comisión de la Asamblea que investiga las irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos. Ni Pablo Casado, ni la exministra socialista Carmen Montón, ni dos profesoras cuya comparecencia estaba planteada a acudirán ese día a raíz del voto en contra del Partido Popular y la abstención de los socialistas en la mesa de la comisión que ha terminado hace unos minutos. Ciudadanos y Podemos ven en todo ello un claro pacto y hablan de actuación escandalosa y de bochorno. César Zafra, Ciudadanos. Eduardo Fernández Rubiño, Podemos.
Gracias al pacto que tienen tanto el Partido Popular como el Partido Socialista de protegerse e intentar no hacerse daño entre ellos, hoy nos hemos encontrado con uno de los bochornos más grandes que hemos visto en esta legislatura.
El Partido Socialista de Ángel Gabilondo, que ha sido ministro de Educación, que ha sido rector de una universidad, una persona que no para de hablar de su compromiso con la universidad pública, y nos encontramos con que hoy el partido de Ángel Gabilondo es el que ha evitado que podamos investigar a Cifuentes, a Casado, y a la señora Montón.
Pero los socialistas justifican su postura indicando que ellos se ajustan estrictamente al objeto de la comisión, esclarecer las responsabilidades institucionales y políticas sobre lo sucedido en esta universidad. De los tres políticos, solo Cifuentes puede tenerla, según Juan José Moreno del PSOE.
¿Quién tiene las responsabilidades institucionales? Y para nosotros era clave que viniera Cristina Cifuentes, porque ayer la petición de la Fiscalía deja bien claro que tiene responsabilidades en que, bueno, un funcionamiento irregular con falsificación de actas, etcétera.
El Partido Popular, por su parte, mantiene que se trata de una comisión enteramente con objetivos partidistas por parte de la oposición. Podemos, pese a su anuncio inicial, sí se mantiene en la comisión a fin de poder interrogar dentro de una semana a Cristina Cifuentes.
Antes de conocer esta novedad y sobre las complicaciones judiciales de Cristina Cifuentes, el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, afirma que sigue creyendo en su inocencia y que, aunque ya no está en política, espera que le vaya lo mejor posible.
Bueno, yo siempre he confiado en su inocencia y lo sigo haciendo. Además, creo que precisamente la presunción de inocencia es uno de los baluartes de nuestro Estado de Derecho. Por lo tanto, respeto a las actuaciones judiciales, como siempre lo hemos dicho. Cristina Cifuentes no está en política ya. Yo creo que ella ya toda la fase de responsabilidad política la cubrió dimitiendo de todos sus cargos. Y bueno, esperaremos que resuelva la justicia y confiemos en que salga lo mejor posible para Cristina Cifuentes.
Como ya ocurrió ayer, la persona que públicamente más ha defendido a Cifuentes ha sido la candidata a la presidencia de la comunidad por el PP, Isabel Díaz Ayuso, amiga y antigua colaboradora suya, que ha vuelto a denunciar el linchamiento de la expresidenta. La dirigente del PP ha participado hoy en un desayuno informativo donde ha sido presentada por el expresidente socialista Joaquín Leguina, para quien Madrid está mejor ahora que cuando gobernaba el PSOE Eva Prat.
Isabel Díaz Ayuso defendía a Cristina Cifuentes utilizando esta comparación.
Que me sorprende que a la asesina del niño Gabriel la Fiscalía para ella pida 3 años de prisión y para Cristina Cifuentes se pidan 3 años y 3 meses. Luego no entiendo nada.
La candidata del PP a la presidencia regional ha dicho ser muy fan de la Constitución y estará abierta a pactar con quienes respeten la Carta Magna y el Estado de las Autonomías. Para Díaz Ayuso, los grandes problemas no se resuelven con el diálogo. Ha puesto como ejemplo el nazismo, el comunismo y ETA, y se ha marcado como prioridad el empleo. También se plantea recuperar el Consejo Consultivo de los expresidentes eliminado por el gobierno de Cifuentes.
Esto fue fruto del pacto con Ciudadanos y una obligación. Ahora, si me preguntan qué haría, si yo pudiera, yo creo que sí lo recuperaría. Lo tengo que pensar, pero sí que creo que los políticos, y no digamos cuando se es presidente de una comunidad autónoma, creo que han acumulado una experiencia y unos conocimientos que se deben dignificar a través de gestos.
De ese Consejo Consultivo formaba parte el expresidente regional Joaquín Leguina, que ha presentado a Isabel Díaz Ayuso como una persona no sectaria democrática y que no ha hecho la guerra civil. El exdirigente socialista cree además que tras 23 años del gobierno del PP, Madrid está mejor.
Está mejor. Como hay que decir la verdad, está mejor. ¿Por qué? Porque, en fin, aún discrepando de los presidentes que haya tenido el Partido Popular, habrá que reconocer que, por ejemplo, la tirada de metro que se hizo en tiempos de Gallardón es una machada.
Leguina ha dicho que la Comunidad Autónoma de Madrid fue un invento donde, por suerte, no hay nacionalistas, y alertaba de que los movimientos identitarios son la ruina de la izquierda y, como se descuiden, advertía, también de la derecha.
La proximidad de las elecciones obliga a los partidos a ir dando pasos con vistas a posibles pactos y alianzas. A la espera de ir conociendo la composición de las listas, el candidato de Más Madrid a la presidencia de la comunidad, Íñigo Errejón, ha firmado hoy un acuerdo electoral con Equo para las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo. Paloma Nolasco.
Juntos, Equo y Más Madrid al ayuntamiento y a la comunidad, pero con las puertas abiertas, no solo a partidos políticos, también a colectivos sociales y agrupaciones ciudadanas. Íñigo Errejón, candidato de Más Madrid a la comunidad.
El objetivo no es sumar partidos, el objetivo es tener la capacidad de levantar una fuerza, una nueva mayoría en Madrid que le devuelva a las instituciones de la Comunidad de Madrid, las instituciones regionales, al interés general, al bien común, a la ciudadanía, y por tanto se las arrebate al desgobierno, a la chapuza y a los sobrecostes.
Así lo han querido los militantes de Equo. Tras 4 días de votaciones, pretenden sumar refuerzos a la plataforma ciudadana Más Madrid, con un objetivo claro que resume el diputado regional por Equo, Alejandro Sánchez.
Salir de las garras del PP, del Partido Popular más corrupto de toda España, que ha sido el Partido Popular de Madrid, bueno, con la salvedad de Valencia, quizás.
El programa aún por hacer, pero en línea con la ecología política, tal y como se ha venido haciendo esta legislatura en el Ayuntamiento de Madrid. Inés Sabanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad.
Un cambio en la movilidad, la lucha contra la contaminación, una mirada hacia los residuos, de los que siempre nos olvidamos, pero que es un tema de enorme impacto en la ciudad, que cambia y transforma, ¿no?
El acuerdo contempla que los representantes de Equo en los municipios de la región elijan su alianza electoral, aunque la mayoría estarán bajo el paraguas de Más Madrid.
Arroyo Fresno dejará de ser una parada fantasma. Esta estación, en la línea 7 de metro, construida hace 10 años, abrirá finalmente sus puertas el próximo 23 de marzo, según ha anunciado hoy el presidente Garrido. La falta de vecinos en esa zona de Fuencarral el Pardo, cuando fue construida, llevó a la Comunidad de Madrid a aplazar la puesta en servicio, que va a tener lugar ahora tras una inversión cercana a los 5 millones de euros. Begoña Alarcón.
Por la estación de Arroyo Fresno circulan los trenes, pero no paran. Continúan hacia Pitis o hacia la Coma. A principio y fin de la línea 7, sin esa parada intermedia, en una estación que está construida desde 1999, porque Arroyo Fresno formaba parte del plan de ampliación de metro de aquellos años, pero la falta de consolidación del barrio aconsejó posponer su puesta en servicio. Sin embargo, ahora sí hay vecinos y la zona está en pleno desarrollo, dice el presidente Ángel Garrido.
Hubo previsión de dejar lo que es el hueco de la estación, aunque no se utilizara hasta que no llegaran los vecinos. Hoy ya podemos ver aquí alrededor pues la cantidad de personas que ya viven en el entorno, y por tanto hay que dar servicio a todas estas personas que residen en esta nueva zona de la ciudad.
Con la estructura de la estación finalizada, solo falta adecuar los accesos y salidas de emergencia, la señalización o la distribución de energía, acondicionar la instalación para el uso que a partir del 23 de marzo le podrán dar los más de 220.000 vecinos de los barrios de Valdezarza, El Pilar, Peñagrande, La Coma y Arroyo Fresno. No habrá inauguración a lo grande porque la ley electoral lo prohíbe a partir del 6 de marzo por las generales de abril, pero lo importante es la prestación del servicio a los madrileños, destaca Garrido.
A los ciudadanos yo creo que no se les convence con actos electorales ni de inauguración, sino simplemente cuando ellos ven que tienen una nueva prestación de servicio público, bien sea en transporte, en sanidad, en cultura, en educación o lo que sea.
La apertura de la estación de Arroyo Fresno era una promesa electoral del Partido Popular que, según Garrido, se cumplirá en plazo.
Y con las retenciones habituales ha transcurrido hoy la hora punta matinal, coincidiendo con el arranque, con la puesta en marcha de los semáforos de la A5. Hoy era el día de la prueba de fuego y, como ya ocurriera ayer, vecinos y conductores se mantienen divididos ante la aplicación de esta medida. Con ellos ha estado Fátima Sotorrío.
Aunque los hay conformes con los semáforos...
A los que salimos por aquí hay veces que nos facilita el salir.
Viene bien, un poco espeso, pero bien. Igual que toda la mañana, la verdad.
A la mayoría no les gustan.
Pues una puta mierda. Que corte la carretera ya, que no nos dejen pasar y terminamos antes.
Porque el tráfico lo que hace es ralentizarse mucho más desde más atrás y hace un embotellamiento increíble.
Desde Alcorcón que venimos nosotros, saturado el tráfico, pero muchísimo más que cualquier otro día.
Un triunfo de la señora Carmena.
A primera hora, fluidez a la altura de los semáforos, pero mayores retenciones de lo habitual en el cruce de la A5 con la M40, quizás por intentar esquivar los semáforos, y también en las vías de acceso, como la carretera de Boadilla.
El doble, porque al ser una salida directa, vamos saliendo poquito a poco, pero no para. Pero de esta manera se va atascando cada vez más.
Y así, a modo de desahogo, protestaban muchos conductores al pasar justo por debajo de alguno de los semáforos.
En declaraciones a Onda Madrid, el concejal responsable de urbanismo, José Manuel Calvo, ha insistido en defender la medida.
En todas las entradas a Madrid, en todas, en la A1, la A2, la A3, la A4, la A6, en todas, al final, estas carreteras de alta velocidad y de alta capacidad llegan a la ciudad de Madrid, entran en la ciudad de Madrid como vías urbanas, como calles, a 50 kilómetros por hora y que se pueden cruzar a nivel. Pues lo que estamos haciendo con la 5 es recuperar esa normalidad en la última carretera, en la única, que todavía no hace eso cuando llega a la ciudad de Madrid, que esos semáforos están situados en los barrios de Aluche y de Campamento, que es un tejido urbano consolidado donde hay gente, donde hay vecinos y donde hay colegios. Yo creo que, en fin, a nadie nos gusta que una carretera pase por delante de nuestra casa o por delante del colegio de nuestros hijos. Y ahí hay colegios y hay viviendas, por lo tanto hay que pacificar el tráfico y hay que convertirlo en una vía urbana ya desde ese punto.
En esa misma línea, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ha destacado la normalidad de la medida, además de pedir a las otras instituciones y administraciones que se ocupen de lo suyo.
Si le quiero lanzar un mensaje a la comunidad en este sentido y al Estado incluso, a la Ciudad de Madrid, lo que le ayudaría verdaderamente es que se ocuparan de sus competencias, es decir, de las competencias que tienen en los accesos a la ciudad, en los volúmenes de tráfico, en los planes de movilidad regional, en normativas regionales, en la mejora del metro, en la mejora del transporte público y al Estado en la mejora de los carriles bus-vao.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Asalto en la Embajada de Corea del Norte en Madrid. La Policía Nacional, tal y como ha adelantado el Confidencial, está investigando el misterioso ataque registrado el pasado viernes en esa sede diplomática en el barrio de Aravaca, donde supuestamente irrumpió un grupo de hombres armados y se llevó varios equipos informáticos. Elia Fernández.
Enorme mutismo en torno a lo que ocurrió el viernes por la tarde en el número 43 de la calle Darío Aparicio de Madrid, muy cerca, por cierto, del Centro Nacional de Inteligencia. A las 5, una mujer salió de la embajada pidiendo auxilio a gritos. Los vecinos llamaron a la policía. La mujer contó a los agentes que un grupo de hombres había entrado en la embajada y tenía maniatado y amordazado al personal. Cuando la policía llamó a la puerta, abrió un hombre que les aseguró que no estaba pasando nada. Los agentes se quedaron en el lugar vigilando y poco después vieron salir de la sede diplomática dos coches de alta gama a gran velocidad. Unos minutos más tarde, según algunos testigos, salieron los trabajadores que supuestamente habrían estado retenidos. El SAMUR atendió a tres personas por contusiones leves. Entre los vecinos del barrio, sorpresa por este enigmático asalto.
He visto un coche ahí con una gente del mismo estilo de ellos, coreanos y eso. Como que se estuvieran mirando, esperando que alguien salga, que les abrieran, yo qué sé. Gente que estaba ahí en un coche y otro señor que subía, bajaba y eso.
Bueno, sorprendía un poco, ¿no? El ver tanta policía en una calle así tan pequeña, ¿no? Sí, es una zona que es bastante vigilada, que hay casas bastante buenas, pero como la presencia del sábado, ¿no?
La policía no ha recibido por ahora ninguna denuncia. La Comisaría General de Información intenta averiguar la identidad de los presuntos asaltantes y el contenido de los equipos informáticos que se habrían llevado. Una patrulla policial vigila la entrada de la embajada desde el pasado fin de semana.
El presidente de Perú de visita oficial en nuestro país ya tiene en su poder la protocolaria y simbólica llave de oro de Madrid. Se la ha entregado la alcaldesa Carmena durante un acto en la Casa de la Villa. Allí ha estado también Mar García.
Con una bienvenida, un gesto, una puerta que se abre.
Quiero que ustedes sepan lo que les admiramos, lo que les queremos y que Madrid es su capital también. Bienvenidos. Como si las palabras no van seguidas de las acciones, parece que pierden un poquito de sentido. Madrid es su capital y aquí, señor presidente, está su llave. Su llave.
Recibimiento al presidente de Perú, París, país invitado a Arco, que despierta además los recuerdos de la alcaldesa.
Ahora ya no se emplea ese término, pero durante mucho tiempo, cuando se quería decir que algo era extraordinario, se decía, esto es un Perú, y se decía en minúscula.
Anécdotas mirando a los 20.000 empadronados peruanos que habitan sobre todo en Las Vallecas, dos lugares, muchas coincidencias.
Estamos seguros que seremos casi 100.000 los peruanos madrileños, porque mantenemos algo que estamos dispuestos a defender con uñas y dientes, y es la doble nacionalidad.
Aquí en Madrid, sin perder identidad, sin perder su historia, juntar no solamente nuestras voluntades empresariales y además coincidencias de tipo político, ¿no?
El presidente de Perú, Martín Alberto Vizcarra, que guarda esa llave de Madrid para poder volver a visitar nuestra ciudad.
El presidente Garrido ha citado hoy en la Puerta del Sol a los agentes sociales para firmar el nuevo plan industrial de la región, que estará en vigor durante los próximos 6 años. La idea de este plan, largamente demandado por patronal y sindicatos, es potenciar tanto los polígonos como las áreas industriales. Neus Cerdá.
Sí, la meta es conseguir que la industria tenga más protagonismo en la economía madrileña. Por eso la comunidad va a invertir casi 600 millones de euros. Un plan que han calificado de ambicioso, con 6 ejes y 36 iniciativas. Ángel Garrido, presidente regional.
Fomento de las áreas industriales sostenibles y eficientes, con un impulso a la economía circular, el apoyo a la investigación en la tecnología puntera de fabricación aditiva para ayudar a transformar la industria y también abaratar los costes. Iniciativas que yo creo que dan muestra del ambicioso alcance del plan que hoy hemos aprobado y que va a empezar a ejecutarse en la presente legislatura, pero para completarse en la próxima y en la siguiente.
Un acuerdo histórico para los sindicatos y patronal. Un plan para los próximos 6 años y que, según ha explicado Jaime Cedrún, el secretario general de Comisiones Obreras, con soluciones a largo plazo que afecta a las pequeñas y medianas empresas y que busca el consenso político.
Para pedir, para emplazar a todos los nuevos partidos, a los nuevos candidatos que se van a presentar, a que de alguna manera asuman también esta propuesta que le hacemos desde el Consenso Social en la Comunidad de Madrid.
El objetivo es generar empleo de calidad en la industria madrileña.
Ajena a las últimas informaciones periodísticas sobre supuestas irregularidades en la sociedad creada y administrada junto a su esposo, Begoña Villacís confirma que será la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid. El único aspirante dispuesto a competir con ella en el proceso interno de primarias ha decidido retirarse, de tal forma que la portavoz de la Formación Naranja volverá a encabezar el cartel electoral de Ciudadanos en mayo.
El hecho de que no se hayan presentado pues otras candidaturas o finalmente hayan decidido pues apostar por la mía, es todo, pues la verdad es que me siento muy agradecida, porque revela muchas cosas, revela que al final ese apoyo ha sido mutuo, que hemos trabajado muy muy bien durante todos estos años. Me siento muy fuerte, con muchas ganas de representar a todos los afiliados de Madrid y decirle que lo vamos a hacer muy bien y que el día 26 de mayo gobernaremos esta ciudad.
Onda Madrid. Las noticias de las 2. So many different phases, so many
different places. Entre el gospel y el blues, la voz de Harry Bloom llena de matices sus canciones. Algunas de ellas podremos escucharlas en su concierto de esta noche en el Café La Palma. I won't even know myself until I grow old.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Aplicamos el 155 en defensa de la convivencia. No creíamos que la declaración unilateral de independencia fuera simbólica, por eso actuamos con medidas excepcionales. De esta forma, ha defendido Soraya Sáenz de Santa María la actuación del gobierno de Rajoy durante el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Gracias al pacto que tienen tanto el Partido Popular como el Partido Socialista.
Y duda resuelta también en la Asamblea de Madrid. Cristina Cifuentes ha sido citada a comparecer ante la Comisión de Investigación de Universidades en la sesión convocada para dentro de una semana para dar explicaciones sobre su máster. Por Vallecas no tendrán que pasar, en cambio, ni el líder del PP, Pablo Casado, ni tampoco la exministra Carmen Montón, que se ha librado de acudir. PSOE, Podemos y PP han votado a favor de que acuda a comparecer Cifuentes, con la oposición del Partido Popular. Casado y Montón no acudirán a esta sesión, con la posición en contra del Partido Popular y la abstención del PSOE. Esto han dicho César Zafra, Ciudadanos, Eduardo Rubiño, Podemos, y Juan José Moreno, PSOE.
Gracias al pacto que tienen tanto el Partido Popular como el Partido Socialista de protegerse, hoy nos hemos encontrado con uno de los bochornos más grandes que hemos visto en esta legislatura.
El partido de Ángel Gabilondo es el que ha evitado que podamos investigar a Cifuentes, a Casado, perdón, y a la señora Montón.
La petición de la Fiscalía deja bien claro que tiene responsabilidades en que, bueno, un funcionamiento irregular con falsificación de actas, etc.
Miércoles 27 de febrero hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Último pleno de la legislatura, Pedro Sánchez hace balance.
Y aprovecha para hacer un llamamiento a la oposición de cara a las próximas elecciones generales. Dice que los resultados sirvan para unir y no para enfrentar. La oposición le ha reprochado sus negociaciones con Cataluña o su posición sobre Venezuela.
Polémica en Arco por el ninot gigante del Rey.
Un ninot de Santiago Sierra valorado en 200.000 euros y que deberá quemar quien lo compre en el plazo de un año. Los primeros interesados ya han adelantado su deseo de indultar la figura. El ministro de Cultura afirma que la polémica hay que enmarcarla como espectáculo y en el arte.
La Comunidad de Madrid invertirá 585 millones de euros para la creación de empleo en la industria.
Acuerdo a tres bandas, gobierno, patronal y sindicatos, que han firmado un plan que prevé destinar en los próximos seis años 120 millones a formación y empleo y el resto para I+D+I. El objetivo es colocar a la industria madrileña en la cabeza de la europea.
Ya hay fecha de apertura para la estación de metro de Arroyo Fresno.
Construida desde 1999, entrará en funcionamiento el próximo 23 de marzo. La nueva estación de la línea 7 dará servicio a más de 220.000 ciudadanos que viven en Valdezarza, El Pilar, Peñagrande, La Coma y Arroyo Fresno.
Identificados los menores implicados en una pelea callejera en Torrejón.
Peleas violentas a puñetazo limpio que luego cuelgan en las redes sociales. La policía ha identificado a la agresora y el ayuntamiento tiene previsto reunir a los institutos de la localidad para tomar medidas.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora continuamos pendientes de un accidente que se ha producido en la M40 en la zona de Coslada y que genera retenciones en dirección a la 3. Además, por efecto Mirón, hay densidad circulatoria en esta misma vía y tramo, en este caso en sentido a la A2. Tengan mucho cuidado si van a circular por este tramo de la M40. Tráfico intenso, además, de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras y la 2 en Canillejas y en el acceso a la M30, al igual que en la 6 a su paso por El Plantío. Densidad circulatoria también en ambos sentidos, en este caso en la 5 a la altura de Campamento, y circulación en aumento en la 2 en Alcalá de Henares, en esta ocasión en dirección Zaragoza.
¿Qué tal sigue el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Novedades importantes que destacar, si acaso una circulación más lenta que hasta ahora se aprecia en la entrada por la Avenida de América en la incorporación a la M30 Sur. Ese recorrido desde el puente de la Avenida de América por la M30 en sentido sur ofrece algo más de lentitud. Recordar, eso sí, en el capítulo de previsiones, el fútbol de esta noche en el Santiago Bernabéu, donde se registrarán cortes y desvíos de tráfico y será una zona a evitar con el vehículo privado.
Y otro recordatorio importante, el protocolo anticontaminación, que va a seguir activado mañana jueves en Madrid. A pesar de que ayer no se superaron los niveles de dióxido de nitrógeno previstos, el Ayuntamiento de la capital, como decimos, ha decidido mantener el escenario 1 al ser desfavorable la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología para los próximos días.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Previsión meteorológica en la que continúa mandando la estabilidad. Antonio López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Felipe. Sí, el ambiente muy soleado, temperaturas que van a rozar de nuevo los 20 grados, incluso superándolos al sur de la región. Mañana veremos nubes de tipo alto, muy finas. Podríamos perder algún grado en las máximas, llegando tan solo a los 19, pero se mantiene el ambiente primaveral, no solo hoy y mañana, sino también cara al fin de semana.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
2:36, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con Quique Viso en el control de sonido y con María José Francisco en la producción.
Están aquí.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
¿Te gusta el arte contemporáneo? Del 8 de febrero al 10 de marzo, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura, fotografía, dibujo y grabados. Te esperamos del 8 de febrero al 10 de marzo. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
Para llegar a lo más alto, hay que ganar todas las batallas.
Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad.
Y al final, solo puede quedar uno.
A ver, Benzema. Lucas, gol.
Hoy miércoles el Real Madrid se juega frente al Barça su pase a la final de la Copa del Rey. Durante todo el día, la última hora. Y a partir de las 8 de la tarde, programación especial desde el Santiago Bernabéu con todo el equipo de deportes de Onda Madrid. Sigue la semifinal de la Copa del Rey con el mejor equipo. Síguela en Onda Madrid.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
El gobierno jamás habló sobre un posible referéndum en Cataluña porque es potestad del pueblo español, que es soberano. Fue lo que Soraya Sáenz de Santamaría transmitió siempre a su homólogo en la Generalitat, Oriol Junqueras, hoy juzgado por rebelión, con quien se reunió hasta en tres ocasiones antes de que esa consulta tuviera lugar. La número dos de Mariano Rajoy ha dicho que activaron el 155 porque nunca pensaron que la declaración unilateral de independencia fuera simbólica. La comparecencia de Sáenz de Santamaría precede a la del presidente del gobierno, expresidente Mariano Rajoy, que va a tener lugar a partir de las 4 de la tarde. Tribunal Supremo, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. La operación diálogo con Cataluña fue fallida porque el interés de la Generalitat era solo hablar de un referéndum imposible si no mediaba una reforma constitucional que jamás contemplaron, ha dicho la exvicepresidenta del gobierno, los dirigentes soberanistas hoy acusados.
Que cientos de miles de ciudadanos, de que pudiera hacerse un referéndum que llevara a la autodeterminación de Cataluña, si no lo valoran ustedes nunca.
La primera obligación de todo gobierno es cumplir y hacer cumplir las leyes y respetar la Constitución. Eso es lo que valoramos siempre.
¿Y no valoraron que se podía modificar la Constitución ante la demanda de una parte importante de los ciudadanos del país?
Lo que creo que no valoraron, quienes no valoraron que tenían que ir por una modificación de la Constitución, creo que están sentados en el banquillo.
El Gobierno consideró que había un grave riesgo para el orden constitucional y fue lo que llevó a la activación del 155. Nunca entendieron que la DUI fuera simbólica. Soraya Sáenz de Santamaría ha sido profusamente preguntada por las defensas por la violencia policial el 1 de octubre. Defiende la profesionalidad de las fuerzas de seguridad del Estado y responsabiliza a quienes movilizaron a la gente para participar en una consulta declarada ilegal.
¿Vio algún policía pegar a algún ciudadano?
Creo que si no se hubiera convocado a la gente, se la hubiera llamado masivamente para actuar como murallas e impedir a quienes estaban mandatados judicialmente a impedir ese, pues a lo mejor una de las imágenes que habíamos visto no se había producido. También me informaron de cómo 95 policías y guardias civiles tuvieron que ser atendidos por heridas.
Antes de ella ha declarado Artur Mas, el expresidente de la Generalitat, ha dicho que la vinculación del gobierno de Puigdemont con el referéndum del 1 de octubre fue menor que la que tuvo el suyo con el 9N, porque no se destinó dinero público a la consulta impulsada gracias a la sociedad civil.
La vinculación, incluso económica, de la Generalitat era claramente inferior o nula, y a partir de ahí la preponderancia o el protagonismo de la sociedad civil organizada, de la gente a pie de calle, pues fue determinante para poder llevar a cabo aquel referéndum.
El siguiente testigo previsto es el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, antes de que llegue el turno de quien fuera presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
En otro escenario, en el Congreso de los Diputados, los posibles indultos a los líderes independentistas han vuelto a ser arma de reproche político contra el presidente del gobierno en el asunto de Cataluña. Pedro Sánchez ha aprovechado su última intervención en la Cámara Baja en esta legislatura para pedir a los grupos políticos para que el próximo Parlamento debe servir para unir y no para enfrentar, y lamentaba que esta legislatura no haya representado, ha dicho, a la España real. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez se despide del Congreso con este reproche por la falta de entendimiento entre grupos parlamentarios.
La España presente en esta Cámara tiene que parecerse mucho más a la España real, aquella en la que no hay una única forma de sentirse español, sino muchas. Esa es la esencia de la democracia y de quienes defendemos una España en la que cabemos todos y no aquellos que piensan como nosotros.
Y pide a los españoles que el próximo 28 de abril den la espalda a los que crispan España.
Si pido algo a los españoles es que el próximo 28 de abril den la espalda a la mentira, a la crispación y al insulto.
Sánchez comparecía obligado por el Partido Popular para explicar, entre otros asuntos, qué medidas adoptará el gobierno ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y precisamente ha utilizado el ejemplo del Brexit para alertar a Ciudadanos y al Partido Popular del riesgo de acercarse a la ultraderecha, con la que puntualiza no se puede ir ni a la vuelta de la esquina.
Es que la ultraderecha no necesita alcanzar el poder para condicionar la agenda política. Le basta con condicionar a otros actores para que estos sean los que renuncien a sus principios. Le basta con inocular el virus a otras formaciones políticas. le basta con introducirse como un auténtico caballo de Troya en el corazón de la democracia para dinamitar en meses consensos que costaron décadas forjar.
El presidente ha respaldado a sus ministros, cuestionados por el PP por utilizar sociedades instrumentales para comprar viviendas o gestionar su patrimonio, y sobre Venezuela ha sido claro en que rechazará cualquier intervención militar en el país.
Y luego están los reproches de la oposición a Sánchez por sus negociaciones con Cataluña o su posición sobre Venezuela. Desde la derecha y la izquierda, el presidente ha sido atacado por su actuación con Maduro. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Pablo Casado ha recriminado al PSOE que ahora quiera repartir carnés de moderación o crispación. El presidente del PP ha acusado a Pedro Sánchez de mentir y se ha mostrado convencido de que los españoles castigarán en las urnas su estrategia de pactar con los enemigos de España.
Intentaba usted domar al tigre independentista. Ya le dije yo que le iba a acabar devorando. Lo ha devorado. Por eso ha tenido que convocar elecciones. Usted es el caballo de Troya del independentismo en el gobierno de España. Y se ha demostrado porque le hemos pillado negociando con ellos y usted estaba vendiendo la soberanía nacional. Ojalá se vaya con tanta paz como descanso deje.
Albert Rivera ha hecho un balance negativo del gobierno del que ha dicho ha acabado estrellado. Ha reprochado a Sánchez que actúe desde el sectarismo y que haya bloqueado el país durante 9 meses en los que, según el líder de Ciudadanos, ha suprimido derechos para contentar a los separatistas.
Señor Sánchez, diálogo siempre, cesión y claudicación nunca. El diálogo, señor Sánchez, tendría que haberlo practicado usted con los que respetamos las reglas de juego, con los que respetamos la Constitución, con los que respetamos las leyes, no con los que intentan saltarse la ley.
Casado y Rivera han criticado la ambigüedad de Sánchez con Venezuela, que han relacionado con sus socios comunistas. Pocos se han referido al Brexit. En su réplica, el jefe del Ejecutivo ha criticado que ambos aprovechen estas comparecencias para mentir y hablar de temas diferentes a los acordados.
La regeneración democrática empieza por uno mismo, por estudiar los temas, por venir aquí y al menos criticar al gobierno de España por aquellas cuestiones que ustedes consideren legítimamente que nos hemos equivocado. Pero no venir aquí a soltar un mitin y a faltar al respeto a la señoría.
Silencio.
Unidos Podemos, y se ha referido a Venezuela, su diputado Pablo Bustinduy cree que el presidente se ha dejado arrastrar por la derecha de Colón y ha cargado contra PP y Ciudadanos.
Apoyar la operación de Trump es avalar explícitamente la guerra. Por eso el señor Casado y el señor Rivera deberían responder explícitamente hoy aquí. ¿Van a apoyar una guerra ilegal en Venezuela?
En la misma línea, Esquerra ha pedido al presidente que no renuncie a las posiciones progresistas para ayudar a resolver el conflicto venezolano.
El gobierno, entre tanto, aprovecha las últimas horas parlamentarias para convencer a Podemos y sus socios de la moción de censura de sacar adelante un nuevo decreto sobre alquileres que busca limitar las subidas de las rentas. Si no tienen atados los apoyos, no lo van a llevar al próximo Consejo de Ministros. Noelia.
Sí, el Ejecutivo no se va a pillar los dedos si no tiene claros todos los respaldos. Fuentes del gobierno explican que trabajan para lograrlo y ayer mismo enviaron el borrador de la propuesta a casi todos los grupos que les apoyaron en la moción de censura, aunque se queja de no haberlo recibido. La portavoz de Podemos, Irene Montero, confirma que se está negociando, pero aún no da por hecho su respaldo.
Estamos trabajando y apurando las conversaciones, así que cuando haya algo que anunciarles, pues se lo diremos.
El PNV adelanta que solo apoyará el decreto si les convencen todas las medidas, porque ya no podrá enriquecerse en el trámite parlamentario. La propuesta del Ejecutivo es elaborar un índice de referencia de precios de alquiler con el que las comunidades y los ayuntamientos podrían limitar la subida de las rentas. Además, en los 5 primeros años de contrato, la renta anual no podrá actualizarse más de lo que suba el IPC. Podemos y Esquerra son los más inclinados ahora a votar a favor del texto, pero no sería suficiente para sacarlo adelante en una diputación permanente.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha confirmado que el gobierno mantiene su hoja de ruta para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos. La decisión está tomada y la vamos a sacar adelante, ha indicado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso. En cuanto al obstruccionismo que el Ejecutivo está encontrando en la familia Franco y su entorno más próximo y que está retrasando y entorpeciendo los planes del gobierno, la ministra ha subrayado que de 12 procedimientos incoados contra la autorización del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial a los trabajos previstos en la Basílica del Valle, 7 se han desestimado. El Ayuntamiento de San Lorenzo aún no se ha pronunciado sobre el auto ni ha comunicado si va a presentar alegaciones y en qué sentido. En cualquier caso, el dictamen del juzgado de lo contencioso número 3 es provisional hasta que se escuche a la otra parte, es decir, al consistorio de San Lorenzo, que tiene 3 días para responder. Pilar Rivera.
Cauto y prudente se muestra el ejecutivo sanlorentino, que rehúsa insistentemente en hacer comentarios sobre el auto judicial. Bien al contrario, desde el Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, su presidente Miguel Muga cuestiona la resolución por parcial.
Entendemos que este juez no tendría que haber dictado esta resolución y se tendría que haber abstenido, pero en todo caso decimos que el ayuntamiento tendría que recusarle, dada su oposición manifiesta a la legislación española en materia de memoria histórica, dado que ya realizó un artículo en el año 2007 bastante contundente atacando al gobierno y a la propia ley.
Un segundo juez, en cambio, ha rechazado suspender la licencia para exhumar a Franco porque considera que la actuación urbanística no implica lesión.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Madrid Foro Empresarial, la organización que lidera Hilario Alfaro, cifra que el absentismo costó a la Seguridad Social casi 8.000 millones de euros en 2018 y adelanta una estimación de 8.600 millones para este ejercicio. Considera que la mejora de la economía dispara el absentismo, si bien su informe no diferencia entre ausencias justificadas y no justificadas. Pablo López.
Un coste que se origina por las 34 bajas que se registran cada 1.000 trabajadores, que en la Comunidad de Madrid se reducen a 30. Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, critica irónicamente el absentismo laboral.
En el 2018 se alcanza el máximo en este tema, que es un 5% de la población laboral. Eso quiere decir que prácticamente, como nos dijo Carlos Espinosa de los Monteros cuando estuvo aquí, el anterior presidente de Marca España, que era muy difícil vender un país en el que prácticamente hay 1 millón de personas que no va a trabajar todos los días.
Ese 1 millón de trabajadores equivale al 5%, pero el informe no diferencia entre justificadas, las originadas por una baja por enfermedad, permiso o vacaciones, y las injustificadas. Madrid Foro Empresarial lo considera un problema vital para el país y destaca que las bajas gestionadas por una mutua tienen una duración de 10 días inferior a las que gestiona la Seguridad Social. En Madrid los trabajadores están de media unos 11 días de baja al año frente a los 12 de la media nacional. Comisiones Obreras hace una valoración radicalmente opuesta al considerar que los datos usados por las patronales están inflados. Juan del Campo, portavoz.
Los datos utilizados por patronales y sus gabinetes técnicos incluyen en este concepto, para hincharlo o inflarlo, los permisos por licencias, por conciliación de la vida familiar, las vacaciones, los festivos.
Para el sindicato, un 73% de los trabajadores españoles no ha faltado un solo día por enfermedad frente al 55% de la media europea. También alega que las horas extra no remuneradas superan las horas no trabajadas de forma injustificada.
Onda Madrid. Deportes.
De nuevo con Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Ha llegado el día del clásico Real Madrid-Barcelona, un título que puede decidir una temporada para el Real Madrid y el Barça. La participación en la final puede salvar la temporada de Solari y, por el contrario, acercar al Barcelona a un doblete. Solo puede quedar uno y el pase a la final se juega esta noche a las 9 en el Santiago Bernabéu. Los blancos buscan su primera final desde el 2014, aunque para ello deben eliminar al campeón de las 4 últimas ediciones. El empate a 1 de la ida en el Nou Camp confiere una mínima ventaja al equipo madridista, al que le valdría un empate a 0. La última hora del conjunto blanco nos la cuenta Carlos Rodríguez. Buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Solari ha citado a 20 futbolistas para el partido de esta noche frente al FC Barcelona. No hay grandes sorpresas porque que Isco se quede fuera es algo habitual. Además del malagueño, se quedan también fuera del partido de esta noche Vallejo, Brahim, Mariano, por decisión técnica, además del lesionado Marcos Llorente. En el 11 titular no va a haber grandes sorpresas tampoco. Si acaso una duda en el lateral izquierdo, la posible entrada de Reguilón por Marcelo. Pero más allá de eso, y a lo mejor una pequeña posibilidad de que Bale pudiera ser titular en ataque, es la otra que podría manejar Santi Solari. Pero más allá de eso, como digo, no parece que vaya a haber muchas novedades. El árbitro del partido será el murciano Sánchez Martínez, con un estadio Santiago Bernabéu en el que está todo vendido y que va a presentar un lleno, el de las grandes ocasiones.
El primero de la temporada, el capitán Sergio Ramos, por cierto que está percibido, si una tarjeta amarilla no jugaría la final en caso de que el Madrid consiga clasificarse, ha hecho un llamamiento en redes sociales citando a todos los aficionados a las 7:15 de la tarde para recibir al autobús en su llegada al estadio. El Barcelona Barcelona, por su parte, ha viajado esta misma mañana desde la ciudad condal con 19 jugadores en la lista de convocados. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Artur y Cilesen están en la lista de convocados, pero no serán titulares en el estadio Santiago Bernabéu. Ernesto Valverde va a reforzar el perfil derecho con Sergi Roberto por delante de Semedo para vigilar las cabalgadas de Vinicius Junior. Arriba lo tiene muy claro el tridente habitual Dembélé, Leo Messi y Luis Suárez. Un Barcelona que ha ganado las últimas 4 ediciones de la Copa del Rey y que ha superado las últimas 23 eliminatorias de manera consecutiva. Estará respaldado por aproximadamente 300 aficionados en lo alto del fondo norte del Coliseo de Chamartín.
Un partido muy especial que, por supuesto, tendrá una cobertura especial aquí en Onda Madrid desde las 8 de la tarde. Toda la información en el Santiago Bernabéu para vivir esta semifinal de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona. Hablamos también del Atlético de Madrid, que ha presentado hace tan solo una hora a Neuwin Pérez, joven central argentino que lucirá el dorsal número 18. Enrique Cerezo, el presidente rojiblanco, por cierto, hoy cumple 71 años, ha destacado los valores del nuevo jugador del Atlético de Madrid.
Pese a su juventud, Neuwin destaca por su personalidad y liderazgo, jugando en el centro de la zaga, características que ha demostrado en la Argentina Junior y vistiendo la camiseta de la selección argentina en categorías de formación.
El propio Neuwin en su presentación ha destacado sobre todo la talla de centrales con los que va a trabajar y van a ser sus compañeros como Godín, Jiménez y Savic, un espejo donde mirarse. También ha hablado sobre su nuevo entrenador, Diego Pablo Simeone.
Estoy acá para aprender y, como dije recién, estoy para darlo todo. Tengo que aprender mucho de los dos, tanto como él, de Savic, y son de los centrales de los mejores del mundo. Y el Cholo en cada entrenamiento me pide mucha intensidad, que sea muy aguerrido, como le pide a los otros centrales, y voy a aprender mucho con él.
En Inglaterra, Kepa se va a quedar sin sueldo durante una semana, 225.000 euros por su polémico incidente con el entrenador Sarri cuando se negó a ser sustituido en la final de la Copa de la Liga frente al City. Unos 225.000 euros de esa sanción que van a ser destinados a la fundación del Chelsea. El entrenador del equipo londinense lo explicaba de esta manera.
He hablado con Kepa, por supuesto. Ha pedido perdón al cuerpo técnico, pero no es suficiente. Después pidió perdón a los compañeros y al club. Es un jugador joven, creo que cometió un error grave, pero no queremos matarlo.
Y en tenis, Nadal ha debutado con victoria en Acapulco, jugará frente a Nick Kyrgios en octavos. El tenista se ha deshecho de Misha Zverev en 2 sets, superando así unas molestias en la muñeca en su regreso a las pistas después de un mes sin competir. También han logrado el pase a octavos los españoles David Ferrer y Feliciano López.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Arranca Arco Madrid.
Más de 200 galerías de 31 países abren sus puertas en IFEMA con propuestas de artistas jóvenes y consagrados y Perú como país invitado. Todo su arte prehispánico y amazónico se extiende también al Museo del Prado, Matadero Madrid, la Fundación Telefónica o Casa de América. Arte para grandes y pequeños bolsillos. La obra más cara, un cuadro de Joan Miró por 4 millones de euros. Y la polémica en esta ocasión que gira en torno a ese ninot de Felipe VI, 200.000 euros con fecha de caducidad y el compromiso de su quema al cumplir el año.
Arte que se expande en otras propuestas como Art Madrid.
Esta vez en la Galería de Cristal de Centro Cibeles, un encuentro con la pintura, escultura, obra gráfica, fotografía y videoarte del siglo XX. Galerías españolas y extranjeras de Cuba, Costa Rica, Letonia o Francia. Como novedad, el programa One Project, dedicado a trabajos inéditos reflexionando sobre un único concepto, o la relación entre arte y tecnología en propuestas tan variadas como el público que espera. Marta Suárez Mansilla, subdirectora de la feria.
Va a haber una obra de Rubén en la entrada que va a ser impresionante. La bienvenida a todo el mundo. Contaremos con una performance muy especial de Pachi Santiago. Aparte, habrá algo de dinamismo con alguno de nuestros media partners como Cultura Inquieta, que tendrá un rincón un poco especial. Y también tenemos espacio para otros proyectos como Somos Canva con Liquitex y una ONG para vincular el arte a la educación de niños.
Y acudimos al teatro acompañados del niño de la tele.
Ternura, humor y risas con la historia del niño imitador fracasado convertido en carpintero. Retazos de la vida de su propio protagonista, Rubén Ramírez, para reflexionar sobre el éxito, la frustración, los sueños incumplidos o la búsqueda de nosotros mismos. Un monólogo biográfico entre la comedia o el documental con imitaciones y gags.
Que cuando las cosas te vienen mal, lo importante es reírse un poquito de ti mismo. El espectáculo trata de mi vida, pero al final trata un poco de la vida de todos, porque cuento un poco qué es lo que significa tener sueños, qué es lo que significa no llegar a cumplir los sueños que te habías marcado o querías ser de mayor, y al final llega a ser una especie de catarsis colectiva en la que cada uno se acaba llevando el espectáculo a su terreno.
Los viernes, sábados y domingos hasta el 10 de marzo en la Sala Intemperie.
Fue niño prodigio y hoy es historia del soul.
Compositor, productor, arreglista y multiinstrumentista Booker T. Jones visita Madrid en un concierto que tendrá lugar esta tarde en la Sala Bat.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Caso Máster, Cifuentes citada a comparecer en la Comisión de Universidades.
La expresidenta tendrá que acudir a la Asamblea el próximo 6 de marzo para dar explicaciones, según ha acordado este miércoles la Mesa y la Junta de Portavoces. La abstención del PSOE ha impedido la comparecencia de Pablo Casado y de la exministra Carmen Montón. Cifuentes, a través de su cuenta de Instagram, ha defendido su inocencia. Ha escrito: el tiempo y la justicia me darán la razón.
Juicio del Procés de Santa María asegura que se activó el 155 porque el Gobierno nunca pensó que la declaración unilateral de independencia era simbólica.
La ex vicepresidenta del Gobierno ha añadido que el 20 de septiembre hubo actuaciones violentas frente a la Consellería de Economía de la Generalitat y en los días previos al 1 de octubre se sucedieron imágenes de naturaleza violenta, acoso masivo generalizado y sistemático.
¿Vio algún policía pegar a algún ciudadano?
Creo que si no se hubiera convocado a la gente, se la hubiera llamado masivamente para actuar como murallas e impedir a quienes estaban mandatados judicialmente a impedir ese referéndum, pues a lo mejor alguna de las imágenes que habíamos visto no se había producido. También me informaron de cómo 93, 95 policías y guardias civiles tuvieron que ser atendidos por heridas.
Pedro Sánchez cierra la legislatura en el Congreso.
El presidente acusa al líder del PP y al presidente de Ciudadanos de acudir a la Cámara Baja, soltar un mitin y de reducir su proyecto político al insulto y la mentira. A su entender, hacen una oposición hiperbólica y exagerada.
Más Madrid y Equo sellan un acuerdo electoral sin cerrar la puerta a Podemos.
Irán juntos al Ayuntamiento de Madrid y también a la comunidad para conformar una alternativa política, social y cultural frente a las décadas de desgobierno del Partido Popular. Iñigo Errejón es el candidato de Más Madrid a la región.
El objetivo no es sumar partidos, el objetivo es tener la capacidad de levantar una fuerza, una nueva mayoría en Madrid que le devuelva a las instituciones de la Comunidad de Madrid, las instituciones regionales, al interés general, al bien común, a la ciudadanía y, por tanto, se las arrebate al desgobierno, a la chapuza y a los sobrecostes.
Begoña Villacís ya es candidata de Ciudadanos al no tener rival en primarias para encabezar la lista al Ayuntamiento. Izquierda Unida y Podemos irán también juntos en las elecciones generales.
Polémica en Arco por el ninot gigante del Rey.
Un ninot de Santiago Sierra valorado en 200.000 euros que deberá quemar quien lo compre en un plazo de un año. Los primeros interesados ya han adelantado su deseo de indultar la figura. El ministro de Cultura afirma que la polémica hay que marcarla como espectáculo dentro del arte.
Todos los años en Arco, si hacen memoria, hay una pieza polémica, que es la que el primer día se fijan los medios de comunicación. Y ya al día siguiente empezamos a hablar de arte, de lo que entendemos todos por arte. Así que esto hay que marcarlo en el espectáculo.
Ya hay fecha de apertura para la estación de metro de Arroyofresno.
Construida desde el año 99, entrará en funcionamiento el próximo 23 de marzo. La nueva estación de la línea 7 dará servicio a más de 220.000 ciudadanos que viven en Valdezarza, El Pilar, Peña Grande, La Coma y Arroyofresno.
Estupendo, porque viene muy bien. La única
estación que faltaba ya para llegar hasta Piti, con lo cual, estupendo.
Llevamos bastante tiempo esperándolo, la verdad, sí. O sea, en transporte público tenemos pocas posibilidades de movernos de aquí. Estamos bastante apartados del centro de Madrid y nos viene fenomenal, sí.
Madrid se prepara para el Clásico.
La delegación de gobierno despliega más de 1.600 efectivos para velar por la seguridad de todos los aficionados que acudan al Bernabéu. El partido, que comenzará a las 9, podrán seguirlo en directo desde las 8 y media en Onda Madrid, y está considerado de alto riesgo en La Porra. En las calles de Madrid vence el conjunto de Solari.
Real 2-0, dos goles de Bale.
3-1, Gareth Bale y Benzema.
Tenemos ventaja, momento clave, sobre todo vamos a tocar la moral del Barcelona.
Esta noche la rompemos, Messi no la va a ver.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.